vemos. ¿Qué vamos a hacer con el Retro Burger? Me encanta el Sergio porque me dice, no, cuando quiera, mi tute. Acá lo espero. Voy y no está. Y no está el Sergio. Ah, pero eso sí, están las mejores alitas del mundo mundial, las mejores hamburguesas y el demonio del mar, que le traigo unas ganas. Esa hamburguesa de marisco que no, Golden Boy. Y luego las alitas, pídete unas alitas miel ajo ahí en medio y otras búfalo y otras pues hay una salsita picosita que pueda complementar y una demonio del mar y una cheve bien fría y a disfrutar del Retro Burger Bar. Un abrazo, mi Sergio, estoy al pendiente, estoy al pendiente para vernos, tú ponle fecha y con mucho gusto te pasamos a visitar al Retro Burger Bar. ¡Ya nos vamos! Queda usted en muy buenas manos.
Yeah, baby.
El historiador José Manuel Villalpando nos presenta nuestra historia. Yo soy el Tute Power y nos escuchamos el día de mañana. Mañana no se pierda la transmisión en vivo a través del Facebook Live de Cabo Mil Radio. Porque mañana vamos a estar en el Circo Fuentes Gasca. En punto de las 6 de la tarde, conéctense en el Facebook Live de Cabo Mil. Porque vamos a estar ahí en el... A ver si no me ponen a andar en el trapecio, Golden Boy. Sí me subo, no lo domino. Pero como quiera el trapecio, algo podemos hacer ahí. No se lo pierda en la señal de Cabo Mil Radio en Facebook Live. Soy el Tute Power y nos escuchamos mañana.
Eso fue todo por hoy. Recuerda, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, tú tienes una cita con la mezcla perfecta de música y diversión. El Show del Power por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo. Hasta la próxima. Aquí y ahora, Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio, singular como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 en la cultura presenta Nuestra Historia. Un recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando. Esta es Nuestra Historia en Cabo Mil Radio 96.3. Cabo Mil Radio 96.3 te regala el libro Conversaciones sobre Historia de los Cabos, Baja California Sur. Obra del maestro José Manuel Villalpando. Solo envíanos un correo a contacto@cabomil.com.mx o comunícate con nosotros al 624-145-7963 de 9 de la mañana a 5 de la tarde y lo haremos llegar a donde te encuentres. Nuestra historia en Cabo Mil Radio. En la cultura.
Amigas y amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este programa, Nuestra Historia, que estamos transmitiendo todos los miércoles por la noche. Los miércoles a las 21 horas, a las 9 en punto de la noche, a través de los micrófonos y frecuencias de Cabo Mil. En el 96.3 del cuadrante de su radio en FM, naturalmente en Los Cabos, Baja California Sur, pero este es un programa, y lo digo siempre con gran emoción, que se transmite de península a península, desde la Baja California hasta Yucatán, por todo el territorio nacional y aún en el extranjero, gracias a la página de internet www.cabomil.com.mx, que es muy fácil de localizar. Gracias, amigas y amigos, por su compañía, por su presencia siempre tan valiosa, siempre tan alentadora, y por supuesto les reitero que están a su disposición y a sus órdenes las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook, Villalpando y la Historia, o también al grupo especial de Historia en Los Cabos con José Manuel Villalpando, también de Facebook, que están totalmente a sus órdenes. Gracias, amigas y amigos, de veras, aprecio muchísimo su compañía y si les parece bien, vamos a iniciar el programa de hoy. Porque miren, pensaba yo en esta ocasión continuar con el tema que estábamos platicando la semana pasada acerca de los orígenes de la deuda externa de México, que cumple en este año de 2024 200 años de existencia. Esa era mi intención, ese era el tema, pero sin embargo, los acontecimientos recientes, los sucesos que acaban en realidad de ocurrir hace unos cuantos días, pues me motivan a cambiar el tema de hoy para entrar al detalle de una historia casi desconocida que tiene que ver con el derecho de asilo político, el derecho de asilo, de dar protección y refugio a los perseguidos, que es una tradición mexicana. Sí, ustedes saben el contexto, apenas hace unos cuantos días, la Embajada de México en el Ecuador, allá en su capital, la ciudad de Quito, fue invadida, irrumpieron ahí las Fuerzas Armadas ecuatorianas para capturar a alguien que estaba en trámite de asilo político en México y a quien los ecuatorianos acusan de diversos delitos de corrupción, de peculado, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, que ustedes bien saben, ha levantado pues una gran polvareda en los medios de comunicación nacionales e internacionales, con un pleito entre los dos países, cosa que no me interesa platicar, sino simplemente referirnos a esta cuestión del asilo. Naturalmente, hay quienes opinan que esta persona, que estaba refugiada en la Embajada de México, allá en el Ecuador, era un delincuente. Bueno, evidentemente, en todos los casos de nuestra historia en que hemos asilado a alguien, todas esas personas son acusadas en sus diversos países de delincuentes. Claro, hoy el delito es peculado, como antes el delito era, genéricamente hablando, traición a la patria. Y estas personas perseguidas, normalmente por sus ideas políticas, normalmente porque el régimen político ideológico de cada país cambia bruscamente y los que salen son perseguidos y buscan, por una tradición iberoamericana, inclusive mundial, refugio. ¿En dónde? En el país más hospitalario de la tierra, que eso somos nosotros, y esa tradición hemos conseguido a lo largo de ella casi 200 años. México es un país que se ha caracterizado a lo largo de su vida independiente por esta hospitalidad de dar refugio, de acoger a perseguidos políticos de todo el mundo, como lo veremos en el programa de hoy. Naturalmente, que este es el tema, por supuesto se trata de referir esta historia de los asilos políticos que México ha brindado, pero antes, y por esto quisiera yo proponerles que dividamos el programa en dos partes. Primero quiero platicarles una historia que estoy seguro, casi seguro, es desconocida para la mayor parte de los mexicanos. Una historia ignorada y que tiene que ver precisamente con el Ecuador. Porque México y Ecuador son los dos países pioneros, recíprocamente hablando, en materia de asilo político. Nuestra tradición del asilo político dio inicio precisamente con Ecuador, y Ecuador a su vez también inició su tradición de dar asilo político con México. Y esta historia, repito, es casi desconocida y no se ha mencionado en estos días en el debate entre los medios respecto de si fue correcto o no correcto lo que hizo México al darle refugio a un perseguido, y si fue correcto o incorrecto lo que hizo Ecuador al irrumpir con sus fuerzas armadas en la embajada mexicana. Lo que no se ha platicado, repito, que es la historia que platicaremos inmediatamente, es cómo inició esta tradición de los asilos políticos entre los dos países, México y el Ecuador. Y en una segunda parte del programa ya platicaremos, recordaremos los principales casos en que México ha brindado hospitalidad a través del asilo político a muchísimos perseguidos de todo el mundo. Esa es la idea. Por eso tuve que suspender la continuación de la deuda externa, tema que estábamos tratando para, pues, atender esta circunstancia contemporánea prácticamente de hace unos cuantos días y que, pues, tiene una historia, como casi todo lo que sucede en materia política, en materia de cuestiones humanas, todo tiene un pasado, todo tiene una historia, y esta creo que vale la pena el día de hoy dedicar el programa para atender esta emergencia diplomática en la que estamos metidos hoy en día los mexicanos. Bueno, hubo quienes hasta casi ya querían declararle la guerra al Ecuador, y naturalmente pues todo tiene un pasado que vale la pena traer a la contemporaneidad para poder entenderlo. Y luego, pues, hacer un repaso rápidamente, a ojo de pájaro, a ojo de, así rapidísimo, para poder apreciar los casos más sintomáticos, más destacados en los que México ha dado asilo político. Déjenme comenzar por el principio. Miren, México y Ecuador tienen una relación muy peculiar, casi diría yo filial. Poco se habla de esto, repito, casi nadie lo sabe, pero allá hacia finales del siglo XVIII fue enviado como obispo de Quito, que era una de las provincias del virreinato del Perú, la provincia de Quito, que así se llamaría después el país Ecuador, su capital es la ciudad de Quito, pero en ese momento la provincia de Quito es una de las partes más importantes, la parte norte del virreinato del Perú. Para ello, decía yo, hacia finales del siglo XVIII, fue enviado como obispo de Quito un hombre llamado José Pérez Calama, que había sido aquí canónigo en la catedral de Michoacán, en la antigua Valladolid, hoy Morelia. Este personaje es fundamental en nuestra historia, poco conocido, repito, ignorado por completo, pero fíjense nada más ni nada menos que él es el maestro en el seminario de Miguel Hidalgo y Costilla. Es él quien le induce a Miguel Hidalgo a estudiar las cuestiones sociales y económicas. Es él, José Pérez Calama, quien funda en Valladolid una sociedad de amigos del progreso para poder fomentar ciertas ideas de tipo económico-social que permitiera abatir la pobreza y alcanzar un grado de desarrollo. Es él el primero que trae a Michoacán y particularmente a Valladolid, que es la cuna de nuestros libertadores, no olvidemos eso, estas ideas, todavía no diríamos así de independencia, pero sí ideas de progreso, de superación. Se llama José Pérez Calama, y él sería, por ejemplo, el que firma los certificados de aprovechamiento de estudios de Miguel Hidalgo y Costilla, quien inclusive le da una carta al propio Hidalgo, al joven Hidalgo, diciendo que él es una abeja industriosa y que de sus luces espera mucho, que la patria puede esperar mucho de los talentos del joven Miguel Hidalgo y Costilla. Es el maestro de Miguel Hidalgo y fue recompensado nombrándolo obispo de Quito. Ascendió de ser canónigo en la catedral de Valladolid, hoy Morelia, allí Michoacán, y fue trasladado a Quito como obispo, a donde también llevó sus ideas y fundará también una sociedad de amigos del país, como él le llama, allá en Quito, transmitiendo estas primeras, incipientes apenas, ideas de la independencia. Este es José Pérez Calama, personaje importantísimo en la historia, del Ecuador, pero también de la historia de México. Amigas y amigos, volvemos en un momentito más. Estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa esta semana, dedicado a platicar acerca del asilo político, y en este momento estamos enfocándonos en un tema, decía yo, casi desconocido, que tiene que ver con las relaciones de México y el Ecuador, y particularmente con la tradición de asilo político que las dos naciones, los dos países, tenemos a mucha honra, porque iniciamos nuestros asilos recíprocos precisamente entre estas dos naciones para proteger a los perseguidos políticos. Bueno, no me voy a adentrar mucho en la historia del Ecuador, simplemente diré, como lo referí en el bloque anterior, que José Pérez Calama fue designado obispo de Quito, que allá llevó también estas ideas simientes de la independencia, como lo hizo aquí en la Valladolid michoacana nuestra, donde fue maestro de Miguel Hidalgo y Costilla, y bueno, allá en Ecuador también prendieron. Recuerden ustedes que Ecuador es el segundo país que proclama su independencia. Nosotros, nuestro primer intento fallido fue en el año de 1808, y a ellos, a los mexicanos de entonces, que fallaron en ese momento encabezados por Primo Verdad, los siguieron de inmediato los quiteños. En el Ecuador también se proclamó al año siguiente, 1809, el primer intento de independencia, que al igual que nosotros van a tardar bastantes años en conseguir. Miren, la provincia de Quito, que después sería llamada el Ecuador, era la parte norte del Virreinato del Perú y la parte occidente del Virreinato de Nueva Granada. Es decir, era el punto final de los avances que recorrían los ejércitos de Simón Bolívar del este al oeste, desde Colombia y Venezuela hasta penetrar el continente para llegar al otro lado, que es el Ecuador, y era también la meta final de los ejércitos de José San Martín, que avanzaron a Chile, luego a Perú y luego, por supuesto, al Ecuador. Es decir, era una provincia que los propios caudillos de la independencia hispanoamericana se disputaron. Les interesaba tener a Quito, es decir, al Ecuador, tanto a Simón Bolívar como a José de San Martín, y los dos parecía que estaban en una carrera, en una competencia, para ver quién conquistaba primero Quito, el Ecuador. Y lo consiguió Simón Bolívar, a través de uno de sus subordinados, el famoso mariscal Antonio José de Sucre, quien derrota a los españoles en la famosa batalla de Pichincha, que es una montaña muy, muy alta que está cerquita de Quito, una ciudad, por cierto, maravillosa. Miren, yo tuve una vez la oportunidad de viajar al Ecuador, a Quito, y es una ciudad, pues, muy al estilo de las nuestras coloniales, con una cultura muy similar a la nuestra, con una idiosincrasia también muy parecida, un país en el cual uno se siente en casa. Así es el Ecuador. Pero bueno, en la disputa, la batalla de Pichincha es definitiva, Sucre derrota a los españoles, con lo cual Simón Bolívar se adueña del Ecuador, de la provincia de Quito. Y cuando llega José de San Martín, que viene del Perú, que también quería tener dominio sobre Quito porque era parte del Virreinato del Perú, pues tuvieron que entrevistarse los dos caudillos hispanoamericanos, Bolívar y San Martín, en la famosa ciudad y puerto de Guayaquil, parte del Ecuador, y en donde, en esta cita que se dan, esta concertación, este acuerdo que negocian, San Martín decide retirarse y dejarle el Ecuador a Simón Bolívar, quien va a integrar la provincia de Quito, ya llamada Ecuador, a lo que será la Gran Colombia. Este enorme país que presidía, que dirigía Simón Bolívar, del cual formaba parte Venezuela, Colombia, Panamá y también ahora el Ecuador. Sin embargo, hubo quiteños o ecuatorianos, como quieran ustedes llamarle, que no estuvieron de acuerdo con ser parte de la Gran Colombia y que tampoco estaban de acuerdo con ser parte del Perú. Es decir, hubo también ecuatorianos, quiteños celosos de su propia independencia. Uno de ellos, que se enemista con Simón Bolívar, se llama Vicente Rocafuerte. Tendrá que salir exiliado y va a encontrar refugio, ¿dónde creen? En México, por supuesto. En el año de 1824 llega a México, perseguido allá en el Ecuador, y México, a pesar de que somos amigos de Simón Bolívar, a pesar de que somos ya aliados y hemos firmado tratados con la Gran Colombia, México le da asilo político a Vicente Rocafuerte, y no solo eso, también le damos trabajo. El presidente Guadalupe Victoria lo designa a Vicente Rocafuerte, este ecuatoriano celoso de la independencia del Ecuador y enemigo de Simón Bolívar. Fíjense nada más, lo designa ministro diplomático, agente diplomático, diríamos hoy en día embajador de México en la Gran Bretaña, en Inglaterra. Y allá se va, cubierto por el gobierno mexicano en calidad de embajador, va a trabajar como representante nuestro ante los ingleses. Y cuando Simón Bolívar muera, cuando Vicente Rocafuerte pueda regresar al Ecuador, se va a convertir nada más ni nada menos que en presidente de esa república hermana del Ecuador. Y además también es él el que va finalmente a proclamar la independencia absoluta del Ecuador de la Gran Colombia y declara que la República del Ecuador es libre, independiente y soberana. Y a él lo protegió, le dio asilo político México. Pero también Ecuador fue recíprocamente amable con nosotros. En el año de 1828, gobernando el presidente Guadalupe Victoria, el vicepresidente Nicolás Bravo se alzó en armas en contra de él, no haré la historia completa, fue derrotado, fue capturado, fue sometido a proceso e iba a ser condenado a muerte por traición. Pues claro, el vicepresidente levantado en contra del presidente, y sin embargo, quien pidió por él, quien imploró por él, fue el gobierno de la Gran Colombia. Estamos en 1828, todavía gobierna la Gran Colombia, de la cual es parte el Ecuador, Simón Bolívar. Le perdonaron la vida, el presidente Victoria le perdona la vida a Nicolás Bravo, y la Gran Colombia le ofrece asilo. Y Bravo sale desterrado de México y encuentra refugio, encuentra asilo político, precisamente en el puerto y ciudad de Guayaquil, en el Ecuador. Ahí estará hasta que finalmente se decrete su amnistía un año después. Pero fíjense lo interesante, la primera vez que México acoge a un exiliado es un ecuatoriano, la primera vez que el Ecuador acoge a un exiliado mexicano es Nicolás Bravo, y entonces pues es recíproca esta relación, este intercambio de protecciones, de refugio, de hospitalidad a perseguidos políticos de un lado o del otro. México encontró en el Ecuador el refugio para Nicolás Bravo y el Ecuador encontró en México el refugio para Vicente Rocafuerte. Dos personajes en una historia, repito, casi desconocida, que pues quería yo traer a cuento porque finalmente esta tradición del asilo político entre los países iberoamericanos comenzó, insisto en la palabra, recíprocamente entre México y el Ecuador. Somos países hermanos, no solamente por nuestra tradición ibérica, no solamente por nuestra tradición libertaria, sino también estamos hermanados en nuestra tradición de brindarnos asilo político a los perseguidos de ambas naciones. Bueno, esta es la primera parte, repito, de este programa, un tanto cuanto desconocida, y déjenme entrar a otro tema, a los asilos políticos que México ha otorgado. Pero antes, fíjense una curiosidad. ¿Saben ustedes qué otro país ha brindado asilo político a los mexicanos perseguidos? Sí, en algunas ocasiones Estados Unidos de América. Pero hay otro país hermano que también nos ha ayudado recibiendo a nuestros perseguidos, y me refiero a Cuba. Claro, Cuba, la del siglo XIX, cuando es una parte todavía de España, cuando es una provincia española, y Cuba del siglo XX, antes de la Revolución de 1960. Cuba se va a convertir en un lugar ideal para el refugio de mexicanos perseguidos. Unos ejemplos muy simples. Miren, por ejemplo, en el siglo XIX, Cuba recibió a Benito Juárez. Allí estuvo asilado. Incluso en La Habana hay una casa de Juárez. Pero también Cuba recibió a Antonio López de Santa Anna, que allí vivió asilado. Es decir, Cuba recibía a liberales y a conservadores. Cuba, en el siglo XX, a principios del siglo XX, va a recibir también a los porfiristas perdedores, a los huertistas que tuvieron que salir del país, pero también a revolucionarios, enemigos de fracciones que perdían, por ejemplo, a los que fueron derrotados por Carranza, a los que fueron derrotados por Obregón y por Calles. Todos estos personajes recibían asilo político en Cuba. Así que a Cuba también le debemos agradecimiento. Bueno, me detengo hasta ahí. Vamos a comenzar con los exiliados, y precisamente el primer caso ya reconocido en que México otorga asilo político después de la aventura ecuatoriana es en 1874, y precisamente a un cubano. México recibió a un cubano como asilado que peleaba por su independencia. Me refiero al gran poeta José Martí, cubano que estuvo exiliado aquí en México, protegido por el gobierno de nuestro país. Volvemos enseguida, amigas y amigos.
Continúa con este recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio. 96.3.
Durante la pandemia, este gobierno inepto que ya se va abandonó a nuestros médicos y enfermeras.
No se vale. En mi gobierno les vamos a pagar mucho mejor. Vamos a formar más especialistas y tendrán todo lo necesario para que te atiendan como te mereces.
Vamos por un México fuerte y sano. Vamos por un México sin miedo.
Por un México sin miedo. Xóchitl, presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Llegó la hora del cambio. Vota PAN.
El partido se puso bueno.
Estaba muy aburrido.
El partido se puso bueno.
¡Hoy comienza lo divertido!
Entra un nuevo jugador.
Maynes, a cambiar el marcador.
Entra un nuevo jugador.
¡Qué emoción!
Presidente Maynes.
El candidato a presidente.
Movimiento Ciudadano.
Si ves un incendio forestal, repórtalo
al 800-737-0000 o al 911.
Ya sea en el campo o en carretera, no arrojes cerillos o cigarros encendidos. Evita hacer fogatas en zonas forestales.
Si haces una quema agropecuaria, avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana 015, que señala: revisa que no haya mucho viento, ni quemes a mediodía. Verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos. Avisa a vecinos de los terrenos.
Prevenir es más fácil.
Comisión Nacional Forestal.
Con los gobiernos de Morena, la transformación avanza en todo México. Más de 12 millones de pensiones para personas adultas mayores. Más de 12 millones de becas para niñas, niños y jóvenes. Casi 280 mil apoyos para hijas e hijos de madres trabajadoras. Con la cuarta transformación, hay bienestar para todas y todos. Este 2 de junio, vota por los y las candidatas a diputadas locales de Morena, la esperanza de México.
Cabo Mil Radio 96.3 te regala el libro Conversaciones sobre Historia de los Cabos, Baja California Sur. Obra del maestro José Manuel Villalpando. Solo envíanos un correo a contacto@cabomil.com.mx o comunícate con nosotros al 624-145-7963 de 9 de la mañana a 5 de la tarde y lo haremos llegar a donde te encuentres. Nuestra historia en Cabo Mil Radio. En la cultura. Nuestra historia, un bello tesoro que compartimos contigo. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio. 96.3.
Aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana que corresponde a la historia del asilo político en México como una tradición mexicana. Ya abordamos en los primeros bloques de esta ocasión el tema de nuestra relación peculiar que nos hermana con el Ecuador, país que esta vez es quien irrumpe violando la extraterritorialidad de nuestra embajada para rescatar a un sujeto perseguido por ellos aquí en México, daría asilo político, y que con esto pues destroza una tradición, yo diría, hermosa y fraterna que nos une a Ecuador y a México desde allá, desde el remoto año de 1825, 1826, 1828. En aquel tiempo iniciamos esta recíproca manera de darnos hospitalidad a nuestros perseguidos entre México y el Ecuador, que hoy Ecuador, con toda la pena hay que decirlo así, derrumbó y destruyó al irrumpir con sus tropas en la embajada mexicana. Pero bueno, estamos platicando ya de los principales casos de asilo político que México ha otorgado, y habíamos comenzado con el de José Martí, el gran poeta cubano, que fíjense ustedes, dos veces estuvo asilado en nuestro país porque iba y venía. Allá estaba él peleando por la independencia cubana, que se va a conseguir hasta mucho más tarde, en 1898, pero ya desde 1874 andaba en esos trajines libertarios. José Martí tuvo que salir en dos ocasiones de Cuba perseguido, y quien lo recibió fue México. México acogió y aquí vivió varios años a José Martí. Este es un caso paradigmático. Luego, más adelante, ya en 1907, hay otro caso también muy peculiar, que fíjense la connotación. Si se fijaron ustedes, el presidente de México anunció en estos días, previos a la irrupción de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas en nuestra embajada, que enviaría un avión militar a rescatar a nuestra embajadora y probablemente al sujeto que había pedido asilo político. Bueno, esto no es novedoso. Hoy es en avión. Recuerden que también en 2019 un avión militar mexicano fue también a rescatar al presidente de Bolivia perseguido y que había pedido asilo político, Evo Morales. Es una tradición mexicana el enviar, en este caso, aeronaves militares. Bueno, antes, cuando no había aeronaves, había barcos de guerra. Y México, en 1907, envió al Cañonero, un barco de la Armada de México, Guerrero, por órdenes directas del presidente Porfirio Díaz, a rescatar al presidente de Nicaragua, que se llamaba José Santos Zelaya, que había sido depuesto, que solicitó asilo político en la Embajada de México y que, azuzado por el gobierno norteamericano, pues los revolucionarios nicaragüenses lo querían meter a la cárcel y ejecutar. Bueno, el presidente Porfirio Díaz atendió la petición de José Santos Zelaya y envió un barco de guerra, el Cañonero Guerrero, a uno de los puertos nicaragüenses, y allí, con toda dignidad, el entonces capitán de navío Hilario Rodríguez Malpica desembarcó con sus hombres para acercarse a la oficina del consulado mexicano, y enfrente, en medio de las tropas norteamericanas, pasó con mucha gallardía, con mucho valor. Quisieron provocarlo arrojando una bandera norteamericana al piso, pero él se detuvo, levantó la bandera, la dobló, se las entregó con mucho respeto a los marines norteamericanos, siguió hasta la puerta del consulado, extrajo a José Santos Zelaya, lo llevó acompañado, escoltado por marinos mexicanos, a nuestro barco de guerra. Se subieron a él, el barco zarpó con la bandera mexicana y la bandera nicaragüense, y la escuadra norteamericana que estaba afuera los dejó pasar. México hizo honor a su calidad y fama de país hospitalario, yendo a rescatar al presidente de una pequeña república hermana, que es Nicaragua, en la persona de José Santos Celaya. Esto fue también algo importantísimo en su momento, ¿eh? México estaba actuando aún en contra de los Estados Unidos, apoyando a un hombre no grato para los norteamericanos, derrumbado, tirado, derrocado de su gobierno, y México fue a rescatarlo con una nave de guerra mexicana, pequeñita como nuestras naves de guerra, que no tenía nada que hacer enfrente a los acorazados norteamericanos, pero sin embargo no le hicieron absolutamente nada, que es parte de esa tradición mexicana. Cuando hoy comentamos y la gente comenta que ¿por qué México envía aeronaves de guerra? Porque es la tradición enviar un transporte oficial militar mexicano. En 1907 un buque, en 2019 un avión, a rescatar a quien ha solicitado asilo político, hospitalidad en México. Más adelante en esta larga lista de asilados, espero poder platicar de los más importantes, pues también tenemos el caso de un peruano muy, muy peculiar, el fundador del APRA, un partido político un tanto cuanto de izquierda nacionalista en Perú, de nombre Víctor Raúl Haya de la Torre, un político importantísimo en el Perú que recibió asilo político en México por estar allá perseguido, naturalmente acusado, como en todos los casos, de traición a la patria. Lo querían apresar, lo querían juzgar, seguramente lo querrían ejecutar, pero encontró asilo político en la Embajada de México allá en Lima. México lo trasladó acá a nuestro país y fíjense, también le dio trabajo. Fue nombrado colaborador o secretario de alguna dependencia bajo las órdenes del propio ministro de Educación Pública del presidente Álvaro Obregón, el gran José Vasconcelos, que es quien tramitó ante el propio presidente de la República ese otorgamiento de asilo a Víctor Raúl Haya de la Torre allá en el año de 1923. Otro caso más muy famoso, el de Tina Modotti, una italiana de ideas de izquierda comunista que tuvo que salir expulsada de la Italia fascista de Mussolini. ¿Y dónde creen que encontró asilo político? En México, naturalmente. Dos ocasiones fue perseguida allá en su natal Italia y en dos ocasiones México le brindó asilo político a esta famosa fotógrafa, tanto por su propio arte como que por su propio cuerpo que lo exhibía, que se llamó Tina Modotti, del cual inclusive hay varios libros, hay algunos muy buenos sobre ella, que se llama Tinísima, de Elena Poniatowska, que se los recomiendo. Pero bueno, Tina Modotti también recibió apoyo, asilo político en nuestro país en dos ocasiones. Otro caso más desconocido, José Antonio Mella, un cubano que al mismo tiempo era novio y amante de Tina Modotti. Este es cubano. Cuba, decíamos hace un rato, recibió a nuestros mexicanos, pero también nosotros seguimos recibiendo a cubanos, así como a José Martí, también recibimos a José Antonio Mella, un precursor del comunismo cubano, un precursor de lo que haría después Fidel Castro, que también estuvo en México asilado, y pues aquí en México lo recibimos, se volvió novio o amante de Tina Modotti, y aquí también en la calle de Abraham González, aquí también lo mataron los agentes cubanos, hay que decirlo tal cual, llegaron a México a perseguirlo y aquí lo acribillaron a balazos, pero México le había otorgado asilo político a José Antonio Mella. Otro caso famosísimo que ustedes recuerdan seguramente es el de León Trotsky, uno de los creadores de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, uno de los principales colaboradores de Lenin, de Vladimir Ilich Lenin, que fue perseguido por Stalin. El que era su gran amigo antes se convirtió en su perseguidor, lo obligó a salir de la Unión Soviética, y León Trotsky va a encontrar refugio aquí en México y específicamente en Coyoacán, aquí en la capital, en donde años después, esto ocurrió cuando llega a México en 1837, donde fue recibido por Diego Rivera, por Frida Kahlo, pero años después, en 1940, como todos sabemos, los agentes de Stalin llegaron hasta la Ciudad de México y lo mataron. Pero México le había dado refugio a León Trotsky. Es decir, le damos refugio a los perseguidos de cualquier ideología que esto es lo más interesante y lo más importante de la tradición política mexicana. Después, enseguida, por supuesto, un tema importantísimo que ya platicamos en alguna emisión, es el exilio español en México. México le dio asilo político a miles, casi decenas de miles de refugiados españoles republicanos que tuvieron que salir de su país con el triunfo de las huestes de Francisco Franco, del fascismo español, y quienes habían defendido a la República, en donde encontraron asilo, refugio, hospitalidad, hogar, fue en México. Mencionaré de estos 20,000 más o menos solamente tres nombres que son importantes porque reflejan cuál es la idea del asilo político de beneficiar a quienes son perseguidos y acusados de lo que ustedes quieran, ¿eh? México otorgó asilo político a la viuda del presidente Manuel Azaña, aquí vivió. México otorgó asilo político a un gran poeta, León Felipe, que a mí me fascina y me encanta. Y México le otorgó asilo político a un destacadísimo miembro del gobierno de la República llamado Indalecio Prieto, que fue además un hombre importante y que vivía, ya después, muchos años más adelante, en la avenida División del Norte, aquí en la capital de nuestro país. Pero el exilio español en México encontró aquí en nuestra patria hospitalidad y hogar. Fue el momento quizás glorioso del asilo mexicano cuando recibimos decenas de miles de refugiados españoles. Esta es nuestra tradición, la de la hospitalidad, la de recibir a quien es perseguido. Pero amigas y amigos, volvemos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa esta semana, que dedicamos como un tema de coyuntura, casi casi de urgencia, a el asilo político que México tiene tradición de otorgar a los perseguidos de otros países, todo por la noticia, que ya no la voy a repetir, sucedida en el Ecuador, y que pues motiva que nos refiramos a esta historia en dos vertientes, como ya lo expliqué al principio. Primero, de nuestra relación casi casi fraterna con Ecuador en materia de asilo político, desconocida estoy seguro, y segundo, con una especie de listado, una lista de honor de los casos más emblemáticos en los que México ha otorgado asilo político a perseguidos de cualquier país, sin importar su filiación ideológica, sin importar de qué los acusan, sin importar simplemente más que el respeto a la vida humana y el respeto a alguien que es perseguido. Y México entonces brinda asilo, brinda hospitalidad y en muchos casos brinda hogar definitivo a estos perseguidos. Déjenme continuar con esta lista rápidamente para terminar el programa de hoy, diciéndoles también que después del exilio español tan importante, también en 1957 habrá otro exilio interesante, el exilio cubano. Esta vez encabezado por los hermanos Fidel y Raúl Castro. Ya habían intentado, recuerden ustedes, allá en Cuba, el asalto al cuartel Moncada en 1953 para empezar su revolución. Después habían sido capturados, procesados, los dejaron en libertad condicional, pidieron asilo a México y México recibió a los hermanos Castro, Fidel y Raúl, así como otros muchos de sus seguidores. Y aquí, como todos sabemos, de aquí también zarpará más adelante desde Tuxpan la expedición de estos mismos hombres que regresan a la isla de Cuba a hacer la revolución. Lo importante es que aquí vivieron exiliados, asilados en México, Fidel Castro y su hermano Raúl Castro, así como otros muchos de sus compañeros de la posterior revolución cubana, que hasta la fecha sigue gobernando aquel país. Por esa razón también es muy peculiar, fíjense, en la época de los años 70, a lo mejor se acuerdan los que tienen mi edad, cuando era moda que aviones mexicanos eran secuestrados por supuestos guerrilleros que siempre pedían ir a Cuba y esperaban encontrar en Cuba asilo político, los cubanos no se los daban, los devolvían o los mandaban a países del entonces cortina de hierro como Bulgaria o como Rumanía, porque Cuba nunca se quiso pelear con México por este motivo, ya que Cuba tenía un especial, y lo tiene hasta el momento todavía, agradecimiento por el apoyo, por el refugio que le dio a sus principales caudillos revolucionarios, los hermanos Fidel y Raúl Castro. Así que aquí también les dimos asilo a ellos. Otro caso más. Miren, en 1973, y este es otro caso sumamente conocido, cuando en Chile cae el gobierno de Salvador Allende por el golpe militar que organizó el general Augusto Pinochet, y del cual hablamos, ¿se acuerdan ustedes?, allá el año anterior, cuando se cumplieron 50 años de estos sucesos. Bueno, con este motivo, muchas personas, pero particularmente la familia del presidente Salvador Allende, encontró refugio en México. El embajador de México, allá en Chile, recibió en la propia sede de la embajada a decenas de personas que fueron allí a buscar asilo. Y México, sí, con la autorización del gobierno chileno, pudo mandar un avión para sacarlos de allí y traerlos a nuestro país, así como además también después tramitarían muchos recursos de asilo de centenares, si no es que miles, de chilenos y familias enteras de Chile que salieron de Chile para evitar la persecución política que impuso Pinochet, el régimen dictatorial al que obligó a Chile, y México recibió a los chilenos como lo hizo con los españoles, con los brazos abiertos. Y muchos de esas chilenas y chilenos formaron aquí hogares y aquí se quedaron para siempre, como lo hicieron también los españoles en su momento. Es decir, encontraron en México hospitalidad, hogar, afecto, que es la tradición mexicana, repito, desde allá, hace casi 200 años, en 1825 y 26. 200 años de esa tradición de recibir al perseguido, sin importar de qué se trata, ¿eh? Es que esto es lo interesante. Sí, podrán decir que es un delincuente, bueno, porque así lo considera el país que lo persigue. Pero para México se trata de seres humanos perseguidos, y México ha sido tradicionalmente una nación hospitalaria. Más adelante, en 1976, el expresidente de Argentina, Héctor J. Cámpora, que había vivido en México como embajador antes, que había sido además también presidente de la República previo al retorno de Juan Domingo Perón, cuando en 76 se da el famoso golpe de Estado, que los militares ocupan Buenos Aires y se hacen del poder con el general Videla, ustedes se acordarán. Bueno, este hombre pidió asilo político a México, México naturalmente lo concedió, vendrá a vivir a nuestro país, y aquí, más adelante con el tiempo, por las enfermedades y por la edad, va a fallecer. Pero México pues le dio asilo político a Héctor J. Cámpora, expresidente de la Argentina. Un par de años después, en 1978, el presidente López Portillo también otorgó asilo político a decenas de sandinistas, estos guerrilleros nicaragüenses que estaban en plena revolución contra el dictador Anastasio Somoza, que en algún momento tuvieron que ser acorralados. Bueno, México los extrajo de Nicaragua y los trajo a vivir aquí a México, otorgándole asilo político a los perseguidos nicaragüenses que se estaban enfrentando a la dictadura somocista, ¿eh? Ellos eran combatientes, pero México les dio asilo político, y de alguna manera México pues apoyará más adelante, a través del grupo Contadora, apoyará la revolución sandinista y el derrocamiento del dictador Anastasio Somoza de Baile. Pero México recibió a los sandinistas. También el presidente López Portillo, un año después, en 1979, eso es muy curioso, dio asilo político y vivió en Acapulco nada más ni nada menos que el famosísimo Reza Pahlavi, el Shah de Irán, que derrocado por la revolución islámica, el Shah de Irán tuvo que salir de Irán con todo y su familia, con todo y su esposa, Faradiva, y se vinieron a vivir a Acapulco. Finalmente no le va a convenir, se irá a otro país después, pero el primer país que lo recibe, que le abre los brazos, es México. Repito, no importa la ideología, no importa el tipo de persona que se es, se trata de un perseguido político y México dará refugio, dará asilo, dará hospitalidad al Shah de Irán. Junto con su esposa, la famosa Faradiva, aquí van a vivir y aquí van a encontrar apoyo, asilo, hospedaje, hospitalidad. Lo mismo pasará al año siguiente, en 1980, todavía también con el presidente López Portillo, cuando en Guatemala se les ocurrió perseguir a una luchadora por los derechos humanos de los indígenas, que después sería famosísima por obtener el Premio Nobel de la Paz. Me refiero a Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú va a ser también, pues, una perseguida que va a encontrar en México asilo, refugio, hospitalidad. Es decir, es una tradición mexicana que, repito, abarca todo tipo de ideologías, todo tipo de personas, desde el Shah de Irán, un hombre además infinitamente rico, hasta Rigoberta Menchú, una mujer infinitamente humilde. Este es el tipo de postura mexicana con respecto al derecho de asilo que hoy se ha roto tristemente, repito, sobre todo por el Ecuador. Cuando tenemos esta historia, que yo creo que ni los ecuatorianos conocen, que ya les he platicado, de que nuestras dos naciones fuimos fraternamente recíprocas en recibirnos a nuestros respectivos perseguidos políticos, darles hogar, darles hospitalidad, darles asilo. Ecuador y México fueron los pioneros en Iberoamérica del asilo político, hermanados en eso, y hoy, pues tristemente, nos peleamos. No importa la razón ni quién tiene la culpa, simplemente yo sí lamento muchísimo esta rotura de relaciones con el Ecuador, un país, por otra parte, maravilloso. Cuando ustedes puedan, de veras, si tienen la oportunidad, Ecuador vale mucho la pena de conocer. Un par de casos más todavía, más recientes. Miren, en el año de 2009, ya con el gobierno del presidente Calderón, también dimos asilo político y mandamos un avión de la Fuerza Aérea a recogerlo a Tegucigalpa, la capital de Honduras, al presidente depuesto, también de Honduras, Manuel Zelaya. México lo recibió, le dio asilo político, con todo y sus ideas de izquierda, ¿eh? Siendo el presidente Calderón un hombre de derecha, se recibe a un presidente depuesto de ideología de izquierda, porque en México su tradición es la de asilo político, como lo vimos también hace apenas unos cuantos años, en 2019, cuando México igualmente otorgó asilo político, protección, y envió un avión de la Fuerza Aérea Mexicana por el presidente Evo Morales de Bolivia. Es decir, tenemos una gran tradición en materia de asilo, de hospitalidad. Es parte de nuestra tradición mexicana. Repito, y lamento mucho que se hayan roto las relaciones con el Ecuador por este motivo, porque, insisto, ni los mexicanos ni los ecuatorianos conocemos nuestra historia. Amigas y amigos, primero Dios, aquí nos vemos la próxima semana.
por acompañarnos en este recorrido por los pasajes más importantes de nuestro país. Nuestra historia. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio. 96.3.
México es un país de sueños, ilusiones, esperanza y aspiraciones. Somos el país de las ideas. Nos enorgullecen nuestras tradiciones, paisajes y familias. Las y los mexicanos anhelamos a tener un país seguro, competitivo, productivo, con oportunidades para todas y todos. Vemos en la niñez nuestro futuro, en nuestros adultos el pasado, sin perder de vista nuestro presente. Nada ni nadie nos puede detener. Somos un partido de innovaciones. Somos de izquierda, la verdadera izquierda. Somos PRD.
Dicen que las y los mexicanos nacemos donde queremos.
Y ahora también votamos desde donde estemos.
Desde aquí.
También desde allá.
O desde acá.
Porque votar es una forma de contribuir con nuestro México, no importa desde dónde.
Recuérdale a tus familiares y amistades en el extranjero que voten mediante la modalidad en la cual se registraron. Por internet, vía postal o de manera presencial en 23 sedes consulares. Conoce más en votoextranjero.mx.
Mi voto es mi voz en México.
INE.
Si fuera parte del Congreso de la Unión, ¿trabajaría?
Para mejorar nuestras comunidades indígenas.
Para acabar
con todas las formas de discriminación.
Para que todas y todos tengamos las mismas oportunidades.
Gracias a las acciones que implementa el INE en las elecciones del 2024, por primera vez personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual, inmigrantes residentes en el extranjero, podrán ser postuladas al Congreso de la Unión por los partidos políticos y coaliciones.
Por un México que reconozca y celebre su diversidad.
INE.
Cabo Mil Radio 96.3 te regala el libro Conversaciones sobre Historia de los Cabos, Baja California Sur. Obra del maestro José Manuel Villalpando. Solo envíanos un correo a contacto@cabomil.com.mx o comunícate con nosotros al 624-145-7963 de 9 de la mañana a 5 de la tarde y lo haremos llegar a donde te encuentres. Nuestra historia en Cabo Mil Radio. En la cultura. Aquí y ahora, Cabo Mil, Cabo Mil Radio, 96.3, XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio, singular, como Los Cabos.
Cocktail glass behind the blinds of plastic plants. They find a lady with a fat diamond ring, and then you know I can't remember a damn thing. I think it's one of those deja vu things, or a dream is trying to tell me something. But will I ever stop thinking about it? I don't know, I doubt it. Subterranean by design, I wonder what I would find if I met you. I let my eyes caress you until I meet the daughter, which is Princess Sue. Often wonder what makes her work. I guess I leave those questions to the experts, assuming that there are some out there that are probably alone, solitaire. I can remember when I caught up with a pastime intimate friend. She said, but you're probably gonna say I look lovely, but you probably don't think nothing of me. She was right though, I can't lie. She's just one of those corners in my mind, so I'll just put her right back with the rest. That's the way it goes.